Continuamos en el tiempo del curso de acceso con Administración y Dirección de Empresas. Nos acompañan esta noche en este programa para hablar de la pequeña y de la mediana empresa los profesores de la UNED. Carlos Rodrigo, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches.
Ramón Rufín, buenas noches y bienvenido igualmente.
Hola, buenas noches.
Y tenemos un invitado para hablar de este tema que es Jesús Manuel Plaza, que es un especialista en pymes. Buenas noches y por supuesto bienvenido.
Muchas gracias, buenas noches.
A mí me gustaría comenzar este programa hablando de la creación de las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuál es el proceso de creación? Señor Plaza.
Sí, crear una pequeña y mediana empresa tiene mucho, si me permiten la expresión, de intuitivo. En el sentido de que somos multitud las personas que en un momento dado de nuestra vida, por diversas circunstancias, podemos estar en condiciones de crear una empresa. Muchas veces las empresas se crean siguiendo una tradición familiar. En otras ocasiones es la propia necesidad de las circunstancias económicas o incluso vitales de las personas las que les llevan a tener que establecer por sus propios medios procedimientos, medios de subsistencia, y muchas veces vinculan la obtención de esos medios de supervivencia a la propia creación de una empresa. En general, está muy estudiado por parte de la literatura económica el proceso de creación de empresas y está establecido que fundamentalmente son 5 los pasos que es necesario afrontar cuando de una manera sistemática, al menos sobre el papel, se pretende crear una empresa. En primer lugar, hay que tener conciencia de la existencia de un mercado. Es decir, quien crea una empresa tiene que haber detectado un mercado potencial al cual orientar lo que va a ser su producto, que puede ser un bien o un servicio. Podemos estar hablando de bienes que pueden ser objeto de fabricación, bienes que pueden ser objeto de extracción a partir de los recursos naturales, o pueden ser también servicios enormemente variados y múltiples. De hecho, en las economías occidentales, la mayor tasa de creación de empresas está en lo que llamamos también la economía de los servicios. En tercer lugar, cuando se tiene identificado el mercado potencial al cual se va a dirigir el bien o servicio, es necesario identificar también una tecnología de producción, el conjunto de procesos, el conjunto de procedimientos que van a permitir obtener ese producto o ese servicio con las características de calidad demandadas por el mercado. En cuarto lugar, se precisa de la existencia de un equipo humano, asociado a las tecnologías de producción y asociado también a las tecnologías de gestión que permitan configurar la organización empresarial y poner en marcha el conjunto del proceso productivo y realizar las funciones de marketing que son las que finalmente van a traducir el producto o el servicio en resultados financieros que son los pretendidos normalmente por el emprendedor o por el creador de la empresa. Y, por último, aunque se diga en último lugar muchas veces, se piensa que es el primero de los recursos, es la existencia de recursos financieros que permitan alimentar el proceso en conjunto. En general, se tiende a dar una importancia muy grande a la existencia de recursos financieros asociados a la creación de empresas. Pero, realmente, en el proceso que hemos descrito, si previamente no están correctamente identificados el mercado, el producto, las tecnologías de producción y se cuenta con el equipo gestor adecuado, no siempre el disponer de recursos financieros conlleva el propio éxito de la creación pretendida de la empresa.
Bien, este sería un planteamiento casi general para la fundación de una empresa de cualquier tipo, que prácticamente es una descripción de manual de lo que cualquier empresario o grupo de empresarios tendría que hacer. Sin embargo, en todos los puntos que ha relatado, seguro que hay peculiaridades que afectan de forma distintiva a las pequeñas y medianas empresas, porque por ejemplo, pues a la hora de buscar financiación o a la hora de acceder a determinada tecnología o a la hora de incluso elegir su mercado, muchas veces por escasez de recursos humanos precisamente para llevar a cabo todas esas tareas, pues es mucho más dificultoso que en el caso de una de la fundación de una gran empresa, donde normalmente ese equipo humano ya tiene una formación previa, ¿no? Bueno, esa es una cosa que se me ocurre. O sea, que supongo que habrá algunas algunos puntos concretos que y es, me imagino que además serán los puntos a los que se dirigen la mayor parte de las políticas públicas tendentes a ayudar a las a los pequeños y medianos empresarios. Hay algunos puntos, digo, que serán distintivos, ¿no?, de lo que es una pequeña y mediana empresa, aun cuando su proceso de creación sea en grandes líneas el mismo que cualquier otra empresa, ¿no?
Sí, en realidad todas las, esto puede parecer digamos una un tópico, pero todas las empresas cuando se crean normalmente son pequeñas, es decir, difícilmente nos encontramos en el mercado en un primer momento con una gran empresa. Todas han nacido como pequeñas empresas. Por tanto, las características diferenciales que puedan tener las pequeñas empresas en relación con las grandes, cuando de lo que se trata es de poner en marcha un nuevo negocio o una nueva faceta dentro ya de un negocio existente, que se puede configurar en sí misma como la creación de una pequeña empresa dentro de una organización más madura, es necesario contar con una serie de elementos que cuando se estudian muchas veces aparecen como los verdaderos déficits que tiene que tienen los emprendedores en el momento de acometer la creación de sus empresas, la creación de sus negocios. Muchas veces existen unos déficits importantes en materia de información vinculada a la identificación del mercado o del nicho de mercado en el cual se pretenda que va a operar de la empresa, pero también esos déficits de información pueden estar asociados a identificar correctamente el producto o la calidad de producto con la cual se deba de satisfacer las necesidades de ese mercado. Muchas veces también la tecnología necesaria para fabricar o para crear ese servicio al cual se encamina la empresa no es fácilmente accesible. A lo mejor estamos hablando de una tecnología enormemente novedosa que no está suficientemente madura, puede no estar disponible en el mercado y entonces es necesario realizar una serie de esfuerzos de desarrollo previos para habilitar esa tecnología a las necesidades del producto o del servicio que se pretenden prestar. Por otra parte, las pequeñas y medianas empresas suelen contar también con unos déficits importantes en materia de formación de capital humano desde dos puntos de vista. Uno de ellos es las propias capacidades gerenciales, capacidad de gestión que pueda existir por parte de los emprendedores, porque muchas veces estas personas no han podido a lo largo de su vida tener una formación adecuada como gestores de empresa y por tanto es conveniente que la puedan adquirir en la medida en que eso va a facilitar después enormemente el desarrollo del proyecto. Y también es importante contar con una buena cualificación de los empleados, de los trabajadores, para hacer verdaderamente eficaz el proceso de creación. Y también, como quinto elemento, efectivamente, las pequeñas y medianas empresas, cuando tratan de acceder a recursos financieros ajenos para poner en marcha el proceso de creación, suelen contar con importantes limitaciones. La principal de ellas es la existencia de una prima de riesgo por parte de los financiadores ajenos, es decir, que en las economías occidentales, donde los sistemas financieros están liberalizados, normalmente son las instituciones del sistema bancario, el sistema crediticio exige a las pequeñas y medianas empresas unas primas de riesgo, es decir, un coste de los recursos superior al que obtienen y con el que se financian en el mercado las grandes empresas, y por tanto esto actúa como un elemento limitador más para el propio proceso y la propia dificultad inherente a la creación de nuevas empresas.
Profesor Rodrigo, ¿tiene algo que añadir?
Sí, muchas gracias. Bueno, más que añadir, comentar y sobre todo, preguntar a nuestro experto. Ha comentado dos cuestiones que yo creo que son relevantes. Por un lado, que para llevar a cabo el proceso de creación de una empresa hay que contar, además de con unos ciertos conocimientos relativos al mercado, relativos al producto, etcétera, con una determinada tecnología, no solo en el ámbito de la producción, sino también en el ámbito gerencial, y luego con una determinada capacidad de financiación, aunque ya ha advertido que no es poco frecuente que esa capacidad de financiación se vea limitada respecto a las empresas que ya estén asentadas y que sean tradicionales en los mercados. En consecuencia, se me ocurren al menos dos cuestiones. Quizá la primera sería relacionada con el tema de las dificultades de financiación y de la tecnología, por casar las dos variables. Tengo entendido que es bastante frecuente que sean las pequeñas y medianas empresas las que incorporan de una manera, hombre, si no masiva, si suficientemente significativa, los procesos de innovación tecnológica. Y por lo tanto, estos procesos de innovación, digamos, se prueban en una primera fase o en una primera etapa, en una primera fase de desarrollo, en las pequeñas y medianas empresas. Claro, esto conlleva un riesgo importante. De la misma manera que esta prueba de procesos de innovación tecnológica pueden tener importantes potenciales de generar beneficio en el futuro, pero también es cierto que eso se contrarresta con importantes riesgos de que la prueba de la innovación tecnológica no tenga el resultado final esperado en un principio. Por lo tanto, se me ocurren, le decía, dos cuestiones. Primero, por el tema de la tecnología, concretamente la innovación tecnológica, y luego por las dificultades que se me antojan importantes. Y fíjese que estamos tratando de emprendedores que inician, digamos, la profesión de empresarios. Y por lo tanto, estas primas de riesgo pues se me hacen duras, al menos en principio. Me gustaría que nos comentara algo sobre ellas y, sobre todo, si mi impresión es acertada, si las autoridades gubernamentales pues implementan determinadas medidas para suavizar estos niveles de riesgo que me parecen en principio altos.
Bien. Efectivamente, las dos cuestiones son muy relevantes y de enorme actualidad en este momento. A la hora de crear empresas, por cuanto el mercado, particularmente en nuestros países, es un mercado maduro, es un mercado que exige unas relaciones calidad-precio muy, muy elevadas, y por tanto el hacer rentable un negocio de nueva creación necesita incorporar un valor añadido muy importante, precisamente derivado de la dificultad de acceder con nuevos productos y nuevos servicios a un mercado en el cual es muy grande la competencia. Una de las formas que tienen las pequeñas y medianas empresas de acceder al mercado, seguramente no voy a decir que la única, quizá fuera exagerado decirlo en estos términos, pero sí muy importante, es acceder, particularmente las empresas de nueva creación, con productos y servicios que tengan un alto grado de innovación. Es una cuestión muy debatida a lo largo en la literatura económica si las pequeñas empresas innovan más o menos que las grandes empresas. Normalmente las motivaciones que tienen unas y otras para innovar son diferentes. En general, las grandes empresas innovan es con la finalidad de capturar mercados, es decir, de aumentar su cuota de mercado o de lograr sencillamente poder de mercado. Es decir, es una tendencia acreditada en la literatura económica de los grandes núcleos empresariales, la tendencia natural que tienen hacia el monopolio. La motivación que tienen las pequeñas y medianas empresas es un tanto diferente. En realidad, las pequeñas y medianas empresas innovan en el momento de la creación para hacerse su propio hueco en el mercado, es decir, acceder al nicho de mercado que les corresponde, y una vez que están establecidas en el mercado, si innovan es precisamente para seguir siendo competitivas y poder mantener la cuota de mercado en la cual se han establecido. Lógicamente, si les es favorable y mantienen sus condiciones de competitividad, lo normal es que esas empresas crezcan y en determinada medida y en determinado porcentaje algún día dejen de ser pequeñas empresas y se conviertan en medianas o incluso en grandes empresas. Este es un proceso que está dentro de la lógica económica de la dinámica empresarial. Efectivamente, la innovación desde este punto de vista es un reto muy importante para las pequeñas y medianas empresas, en la medida en que es lo que les facilita el poder crecer, y muchas veces de innovar o no innovar depende su propia subsistencia. Precisamente por la necesidad de consolidar empresas y por la necesidad que tiene cualquier economía de contar con empresas sanas y con empresas que tengan una buena capacidad de creación de riqueza y de generación de empleo, el hecho de la innovación en las empresas en general y particularmente en la pequeña y mediana, empresa es un objetivo de las autoridades económicas, y desde ese punto de vista las autoridades económicas disponen mecanismos que intentan facilitar la innovación en las pequeñas y medianas empresas. Por un lado, mediante la creación de infraestructuras que facilitan la innovación empresarial dentro de una política pública de generación de lo que en la literatura se conoce como bienes públicos, la existencia de infraestructuras tecnológicas como bienes públicos al servicio de las empresas. Estamos hablando de centros tecnológicos, estamos hablando de laboratorios, estamos hablando de mecanismos de certificación, de calidad, de prueba, de ensayo, etcétera, que facilita costes normalmente preferenciales el que las empresas pequeñas y medianas se pongan en disposición de competir, pongan a sus productos en disposición de competir. Por un lado, ya digo, la existencia de infraestructuras que faciliten la innovación empresarial. Ese es un sentido, es una línea, un eje de actuación de las políticas públicas. Y después, dadas las diferencias que hemos comentado anteriormente que tienen las pequeñas y medianas empresas para acceder a determinados recursos financieros, todos los proyectos de innovación son proyectos de alto riesgo y por tanto no son fáciles de financiar, las autoridades públicas en este sentido también disponen de mecanismos y de recursos, de fondos, que intentan precisamente superar ayudar a las empresas a superar la limitación que tienen de acceder a recursos ajenos, muchas veces sin tener que pagar esas primas de riesgo que decíamos tenían cuando intentaban acceder a los mercados financieros de recursos ajenos.
No obstante, señor Plaza, una pregunta como persona que ve las cosas desde fuera. Yo pues conozco gente que ha empezado una pequeña empresa, ha querido montar algo y, por ejemplo, las líneas de financiación en cuanto a préstamos, por ejemplo, pues es dificilísimo conseguirlo en el banco si no es con una cantidad de avales impresionante. Esa es la realidad. Las líneas de crédito se consiguen a base de avales y más avales, o ladrillo, como dicen los bancos, que es lo que quieren. Es decir, la realidad es que es muy difícil conseguir para alguien que quiera montar algún tipo de negocio dinero, y no solamente dinero, sino un adelanto, a lo mejor gente que cobra a 90 o a 120 días, un adelanto de ese dinero para poder seguir funcionando. Le hablo desde luego desde fuera y con no demasiado conocimiento de causa.
Bueno, su impresión es cierta y realmente la inquietud que usted manifiesta está generalizada. Es decir, la falta de existencia o la no existencia de recursos financieros para crear empresas. Esto es hasta cierto punto real y hasta cierto punto un tópico. Es decir, recursos ilimitados asociados a la creación de empresas no hay en ninguna parte. Los datos nos dicen que una parte muy importante de los nuevos emprendimientos tienen una base asociada a lo que es la autofinanciación, es decir, a los propios recursos que el emprendedor como diríamos en nuestro derecho mercantil, compromete a riesgo y ventura para iniciar nuevos negocios. En realidad, esto sucede en todas partes del mundo. También es cierto que esto que decía antes, que hasta cierto punto constituía un tópico, efectivamente lo es, porque también está cambiando muy rápidamente, diría yo, la mentalidad de las instituciones de crédito, en la medida en que ellas también están cada vez en un mercado muy competitivo y tienen la necesidad muchas veces de apostar por las nuevas empresas que se crean, precisamente para intentar ganar clientes. Y luego, por otra parte, hay que pensar que muchas de las nuevas grandes, de las nuevas pequeñas empresas que se crean, a medio plazo constituyen verdaderos éxitos empresariales que están en capacidad de rendir beneficios muy importantes para las instituciones que participaron en la financiación de esas empresas en el primer momento de su creación. Por tanto, y para resumir esta idea, decir que efectivamente crear una empresa no es fácil, que la norma es que una parte de los recursos necesarios para crear esa empresa procedan del propio emprendedor, porque es un hecho que, por otra parte, da un grado muy importante de confianza a otros socios que quieran participar con él en la creación de la empresa, y luego decir que existen, aparte de las ayudas públicas, también mecanismos que normalmente proceden de los propios productos y servicios que están en el mercado financiero, que cada vez se están incorporando más a esta tarea tan importante que decimos de crear nuevas compañías.
Ya como para finalizar, nos queda muy poco tiempo, poquísimo, pero como curiosidad, ¿cada vez hay más o menos emprendedores?
Cada vez hay más emprendedores. Los datos que tenemos, por ejemplo, aquí en España, es que en los últimos 5 años se han creado del orden de 250.000 nuevas empresas. En España se están creando empresas a una tasa real de demografía empresarial del orden de un 2% anual. Y esto es muy importante. Esto está asociado, digamos, a dos elementos. Por un lado, a la existencia de una cada vez mayor capacidad emprendedora en la sociedad española, y por otra parte, a el propio crecimiento de la economía. Es decir, la economía española, lo mismo que el resto de las economías de los países de la Unión Europea, cada vez se diversifica más, y por otra parte la tendencia no es a una mayor expansión de lo que sería el sector público, sino precisamente que los nuevos productos y servicios los va a proporcionar el sector privado, y por tanto es esa necesidad que demanda la sociedad de nuevos productos y de nuevos servicios lo que está verdaderamente detrás de esa capacidad de emprendedora de la sociedad, que hace que muchas veces nuevas personas que se incorporan al mercado de trabajo o que ya están en el mercado de trabajo vean la oportunidad de ser sus propios autopatronos y por tanto crear sus propios negocios.
Pues debemos despedirnos. Muchísimas gracias, profesor Rufín, profesor
gracias
Rodrigo. Y por supuesto, muchas gracias a nuestro invitado, Jesús Manuel Plaza. Buenas noches.
Buenas noches, gracias.